también nuestra consagración y nuestro servicio a Dios. ¿Cómo es que nuestro servicio a Dios tiene que ver en la identidad de que lo que estamos haciendo, todo lo que hacemos, tenemos que aprender a hacerlo como para el Señor, por nuestra propia consagración a Él? Pero hoy entramos a una tercera parte, donde habla de la consagración y el deseo de consagrar nuestra familia a Dios. Consagrar nuestra familia a Dios. Si la consagración es voluntaria, ya usted vaya formándose una idea más o menos por dónde vamos a estar hablando en el desarrollo de este tema, de la consagración de la familia a Dios. Al principio yo me había confundido en el tema. Yo había pensado en la consagración del hombre a su familia, y después me di cuenta que no era la consagración del hombre a su familia, sino la consagración del hombre y su familia a Dios. Ahora, quiero llevarlo a Mateo, capítulo 19. Este es uno de los pasajes bíblicos que muchos, mira cómo se dan duro con esta porción, porque quieren acomodarla, ¿verdad? Y bueno, yo le voy a dar algunas claves en esta hora antes de comenzar el desarrollo del tema. Vamos al versículo 7, vamos a leer hasta el versículo 12. ¿Lo tiene? Ve ahí, dice: y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Qué les respondió Jesús? ¿Qué les respondió Jesús? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea que al principio jamás Dios pensó en un divorcio o en una ruptura. Pero bien, dice el verso 9: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y si se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron los discípulos: si es así la cuestión esta del hombre con la mujer, no conviene casarse. Lo estoy leyendo bien salvadoreño. Verso 11 dice: entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino a aquellos a quienes les es dado. Y verso 12: pues hay eunucos que nacieron así del vientre de la madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hacen eunucos por causa del reino de Dios. El que sea capaz de hacerse eunuco, ¿qué dice? Que lo reciba, que lo haga, que lo ponga por obra, ¿verdad? Veo como que está echando humo algunas mentes, está pensando en esto, ¿verdad? Fíjese que en cuanto a esto, hay muchos que leen el versículo 9, lo leen a la carrera, y oiga cómo se oye, cuando uno lo oye de corrido, oígalo cómo se oye. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por... causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, si usted lo lee así de carrera, va a interpretar que por causa de fornicación, usted tiene el derecho de repudiarla y volverse a casar. Por causa de fornicación. Pero si usted lo lee detenidamente, se lo voy a leer detenidamente, y si usted va conmigo ahí también vea. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, ahí está una coma, ¿verdad? Y luego dice, salvo por causa de fornicación, y está la coma, para que usted haga un alto. Tiene, o sea que ahí le está diciendo que tiene la opción de darle carta de divorcio por causa de fornicación. Está la opción, pero dice después. Y si se casa con otra, esa coma está haciéndole la diferencia. Y si se casa con otra, aunque le haya dado carta de divorcio por causa de fornicación, y si se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Y por eso los dos quedan en adulterio. Y usted que ve más adelante la respuesta de los discípulos. Si así es la cosa, casarse con la mujer, no conviene casarse. Yo no quiero tener ese problema, ¿verdad? Entonces el Señor le explica acerca de los eunucos. Yo no sé cuántos acá presentes saben qué es un eunuco. Esa condición de eunuco es lo que le ha traído grandes problemas a la sociedad actual. Porque el eunuco es un hombre que nace por naturaleza, en su condición natural, el hombre nace sin atractivo sexual. No desea a la mujer. Entonces esos son los pobres muchachos que como no tienen ese deseo, hasta los mismos padres dicen, ah, pues no, si no te gustan las mujeres es porque sos otra cosa. Y entonces han habido muchachos que también viéndose en esa condición natural, que no tienen ese atractivo, entonces dicen, ay, nací en un cuerpo equivocado. Nací en un cuerpo equivocado, dice, ¿verdad? Y entonces es donde se mandan ya a arreglarse y que se ponen, bueno, usted sabe, ¿verdad? Al punto que ha aturdido tanto a la sociedad que han llegado a pensar que como seres humanos tienen el derecho de casarse con otro hombre. Luego dice que están los eunucos, que los hombres lo hacen eunuco. O sea que eso es cuando les cortan su... Bueno, ya vemos solo hombres, ¿verdad? Cuando le cortan su órgano sexual y entonces ya se queda sin poder, aunque desee, ¿verdad? Pero ya no puede. Entonces, ese es un eunuco por causa de los hombres. Y luego dice, y hay eunucos que se hacen eunucos por causa del reino de Dios. Los sacerdotes católicos, cuando hacen voto de célibes, según su principio, por el reino de Dios están haciendo eunucos, ¿verdad? Pero como una cosa es hacerlo así a la fuerza, y el que no aguanta después se da por vencido, y después anda buscando ahí y dice después de lo que me estaba perdiendo yo. Pero dice acá, o sea el trasfondo de lo que quiero dejarle en su corazón, en su inquietud, y si usted investiga más, ¿verdad? Es de que, por ejemplo, cuando tú dices, ya eres hijo de Dios, tienes tu matrimonio, y tú dices, mi mujer cayó en adulterio, yo no tolero ni tenerla cerca, la puedo perdonar, pero que se ponga lejos, no la quiero tener cerca. Lo importante es que la estás perdonando y que tú corras. Exacto. Entonces, para sanidad de nuestro corazón debemos perdonar, pero tenemos la opción. Si vamos a seguir conviviendo o si por causa yo no tolero su compañía porque sentí que me engañó, hizo, va. Entonces decide separarse y entonces decide servir a Dios solo. Ese se hizo eunuco por causa del reino de Dios. ¿A cuánto les ha servido esta explicación? Amén. Qué bueno. Ahora, porque quiero entrar a este hecho, fíjese, que es otra situación bastante delicada, que si nosotros no la logramos comprender muy bien, nos puede afectar. Quisiera que viéramos por un momento el hecho del concepto de lo que es familia, definir lo que es familia. Fíjense que yo busqué ahí y encontré una definición, y la definición de lo que es familia dice así: que la familia se puede definir como la unión de dos personas. Y por supuesto que esto no está considerándose la unión de cónyuges, sino la unión de dos personas íntimamente relacionadas y unidas ante el vínculo sanguíneo como descendencia, que viven bajo un mismo techo, que participan activamente en lo que hace la relación de progreso material y también de la vida espiritual, que es la más importante dentro de lo que es la familia, la vida espiritual. Y también dice, va a la transmisión de valores que día a día deben dignificar la personalidad de cada uno de los que la componen. Y esto, por supuesto, ¿verdad?, es un término que sinónimo de casa. También se considera que cuando se habla de familia se habla de casa. Y ahí, y en ella, por supuesto, se encuentra la manifestación de Dios, si es que aquella unión de familia ha tomado en cuenta esa cobertura de Dios, y es Dios quien ocupa el primer lugar dentro de lo que es la relación de las personas que forman la familia. Ahora, fíjense que a veces nosotros hemos tomado como familia la pareja que no se casa, que están, bueno, comúnmente se conoce mancomunados, parejas que están juntos, sin matrimonio. Y las parejas, aún esas parejas dicen, mi esposa, y no es su esposa, mi esposo, y no es su esposo, no lo ha reconocido legalmente como su esposo. Entonces esa relación se llama fornicación. Y la Biblia enseña que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Por tanto, la unión de una pareja de esa manera no se puede considerar familia, porque le falta el fundamento principal que fue establecido por Dios, el matrimonio. Por eso leemos en Hebreo capítulo 13, verso 4, donde dice, honroso sea en todos. No se acuerdan. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancía. Ahora, cuando se procrea descendencia en una relación de fornicación, nosotros estamos dando origen a una prole, a una descendencia que está bajo maldición, para ser seres que se están criando para volver a cometer el mismo círculo de pecado de donde vienen originados. Fíjense que el Señor me permite a mí allá, donde estoy pastoreando, que siempre que nace un niño, las hermanas al nomás terminar de pegar el último grito y empiezan a tomar aliento, llaman al pastor. Ya estuvo, pastor. Amén. Y yo salgo corriendo para ir y orar por ese niño o niña. Especialmente cuando viene como producto de matrimonio. Porque créanme que los espíritus, si hablamos del ámbito espiritual, están alertas para el ser que están haciendo. Y hacer sus propios planes también, ¿verdad? Entonces, cuando uno ora por un niño que ha nacido bajo la cobertura del matrimonio, la autoridad de nuestra oración la respetan las tinieblas. Uno le puede decir, en el nombre de Jesús, todo espíritu que quiera estar pendiente para invadir esta vida, lo reprendemos en el nombre de Jesús, ¡fuera! Y ese espíritu tiene que salir. Pero cuando vamos y nos toca orar por un hijo nacido de fornicación, quisiera que use un poquito la imaginación y vea usted al pastor orando por ese niño. Señor, bendice a este niño. Por favor, guárdalo en el hueco de tu mano. Por favor, Señor, ministra la vida de este niño. Y Señor, reprendemos todo espíritu que quiera estar pendiente de la vida de este niño. Yo me imagino a ese espíritu de fornicación, de deshonestidad sexual, cruzando la pierna así sentado y riéndose. Este, ¿verdad? llorando. ¿Y qué estás reclamando vos? Si ese es mío. Si ese yo trabajé para que pecaran los padres. Ese me pertenece. Y por eso Pablo dice en el capítulo 7 de Primera de Corintios, si usted lo lee, lea todo el capítulo porque tiene que ver con el matrimonio, dice ahí, si algún creyente tiene mujer que sea incrédula, pero ella consiente en convivir con él, y cuando está hablando de eso, está hablando de que son casados, tiene esposa inconversa, y ella consiente en convivir con él, no la abandone. Y si alguna mujer tiene marido, que marido en la Biblia es esposo, si alguna mujer tiene marido que sea inconverso y esté consciente en convivir con ella, que no la abandone. Porque el hombre es santificado en la mujer y la mujer es santificada en el hombre, por el matrimonio. De otra manera vuestros hijos vendrían a ser inmundos, mas ahora son santos. Lo veo bien serio. Están captando. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que el niño cuando nace, Jesús fue muy claro y específico. Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. Niños, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ellos tienen el derecho. Mientras son niños, el problema es cuando llegan a la adolescencia. Cuando ellos llegan a la adolescencia, estos muchachos, si los padres no los instruyeron en la palabra, si los padres no le enseñaron nada del temor de Dios, ese niño no tiene defensa para que el pecado entre a su corazón y a su vida. Y el momento, cualquier pecado que él practique, como por ejemplo, para ilustrárselo, ¿cuántos de ustedes han visto que los padres inconversos se alegran cuando el niño comienza a hablar y echa malas palabras? ¿Cuántos lo han escuchado? Mira, mira cómo digo, digo otra vez, papá. Tan chulo. Y los padres no se han dado cuenta que la Biblia dice que los maldicientes no entrarán al reino de los cielos. Pero a ellos le cae en gracia que el niño está hablando malas expresiones. Y no se da cuenta que es la puerta que se está abriendo para que el espíritu inmundo tenga libertad de entrar en la vida de ese niño. Y ese niño, ese muchachito, poco a poco va a entrar en la dimensión donde lo va a usar el adversario, pero Dios no lo podrá usar. ¿Por qué estoy dándole todas estas explicaciones? Porque estoy estableciendo una base que si vamos a consagrar nuestra familia a Dios, uno de los primeros pasos que hay que percatarnos de esa realidad es establecer nuestro matrimonio. Si vamos a santificar nuestra familia, si vamos a hablar de familia, una de las cosas que debe de tomar prioridad en la vida, especialmente del hombre, es honrar primeramente a la mujer con la cual se acuesta. A veces están las relaciones prematrimoniales. Y en esa relación prematrimonial, a veces la pareja dice, bueno, de todas maneras nos vamos a casar. Fornicaste, papá, fornicaste. Ahí hay un pecado que hay que arreglarlo. Ese pecado son manchas en el ágape. En el amor ágape, son manchas. Y hay que arreglarlas. Me decía una joven, ay, pastor, yo antes, dice, que era inconversa, y decía, ¿y cómo voy a tener un novio sin que sea abusado? Decía. Y hoy que vengo a la iglesia, me dijo, he aprendido cómo debo darme a respetar con la pareja que me pretenda, me dice. Hasta aprendió. Entonces, son pasos importantes antes que fundes tu familia. Ahora, cuando ya has fundado tu familia, Si tú estás en una condición de una relación mancomunada, ¿qué es lo que hay que hacer? Nada. Casarse para santificar la relación. Casarse. Exactamente. El fruto del arrepentimiento es casarse. Tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento para santificar su familia, no su prole, su familia, sus hijos, su esposa. Y eso es grato ante los ojos de Dios. Es muestra de nuestra consagración. Como ya hemos hablado más o menos de este concepto de lo que es familia y tenemos estas bases ya puestas, sabe que la familia debe darle a Dios el primer lugar en el seno familiar, en esa vida familiar, para que cada integrante, hermanos, sienta el anhelo de convertirse o de tomar la decisión personal de consagrarse a Dios o no lo quiera hacer. Pero debemos de entender que todo comienza en la vida de aquel que va a fundar su familia. ¿Quién cree usted que funda la familia? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién funda la familia? ¿El hombre o la mujer? Los dos, dice aquí el hermano. ¿Cuántos están de acuerdo que son los dos? ¿Y el hombre? ¿Quién dijo? ¿Cuántos están de acuerdo que es el hombre que funda su familia? Los demás piensan que es la mujer o los dos. No, ella manda más cuando el hombre decide que ella mande más. Pero el que funda su familia es el hombre. ¿Sí? Porque dice que es el hombre el que tiene el ojo. Sí. Y depende de la guianza que haya en su corazón, en su consagración a Dios, Dios le dará la sabiduría y la inteligencia para escoger la persona que va a venir a ser parte de la fundación de su familia. ¿Sabe que un joven hace poco estaba predicando con nosotros? Él es hijo de un evangelista. Y el evangelista este tiene una arpa. Bueno, esto es una tremenda familia. Y una de las cosas que este joven compartió fue que su mamá le dijo: mire, hijo, usted sabe que nosotros somos una familia consagrada en un ministerio para Dios. Por tanto, yo le recomiendo, nunca se vaya a fijar en una mujer que no le guste lo que a usted le gusta. Y dice él que al principio dijo: ay, ¿cómo voy a hacer para encontrar una que le guste lo que a mí me guste y si a ella no le gusta? Pero con todo, dice que una de las cosas que siempre le daba vuelta en su mente era ver si la muchacha a la que le gustaba y que hablaba, cómo la veía más o menos con el ministerio. Y entonces dice que al fin encontró una que le gustaba. Es con la que se casó. Y él llegó a graduarse de ingeniero en electrónica y entonces entró a trabajar en la NASA. Y entonces fue trasladado de Puerto Rico a California para trabajar en una de las bases de la NASA. Y el hombre trabajó ya en tres naves que volaron al espacio. Pero cuando le dan las vacaciones, él y su esposa salen con su papá. Y salen en giras evangelísticas y andan predicando. Y la esposa anda contenta. Así que, si usted no se ha casado todavía, tiempo de abrir los ojos. Algunos dicen en las clases de matrimonio, dice, si no te has casado, abre bien los ojos. Y cuando te cases, ciérralo. Y yo le digo, no lo cierres del todo, de un poco abierto, para estar atento a qué sucede en tu entorno, ¿verdad? Yo quiero que mire conmigo Deuteronomio capítulo 7, verso 26. Vamos rápidamente, yo me tomo demasiado tiempo. Pero espero que le sirva. Deuteronomio capítulo 7, verso 26. Miren lo que nos dice ahí la palabra del Señor. Dice: ¿Lo tiene? Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas, ¿cómo dijo? Anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. ¿Cuántos se acuerdan qué quiere decir anatema? Es maldición. Fíjense que el hermano Josué Irión, uno de sus, el testimonio de él, de una de sus experiencias, fue que dice que él, cuando su niña estaba creciendo, estaba la niña bien. Bueno, usted sabe cómo se vuelve uno con sus primeros hijos, ¿verdad? Especialmente si es de matrimonio, que uno está ahí comprometido con ellos, ¿verdad? Uno se alegra. Y hago ese análisis, porque hay viejos que solo engendran y cuando miran, ah, que yo me voy, dice, porque no tienen matrimonio, no son casados, solo dejan ahí. Y después el que se llega a casar después dice, padre es el que cría y no el que engendra. Buena consolación. Pero el asunto es, es que dice él, que por satisfacer a la niña empezó a comprarle todas las películas de Walt Disney. Y entonces dice que al tiempo la niña le va apareciendo bien inflamada del estómago, pequeña. Y el preocupado, y la llevaban de los doctores y le decían los doctores, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, no, no tiene nada, no. Está bien, no tiene, ahí se va a desinflamar ella sola, no tiene nada, no tiene nada. Y hasta un día dice que él orando en su momento de oración, el Espíritu de Dios le habló y le dijo, cuando tú has traído algo a tu casa de lo que no me has consultado. Y entonces dice que en su oración le dijo, pero Señor, ¿yo qué he traído a mi casa que no te he consultado? ¿Qué? Dime, no entiendo, no logro entender, dime. Y entonces él cuenta que le dijo, mira la película de Blancanieves y los siete enanitos. Y entonces dice que él un día dijo, voy a ver, dijo, ¿qué tienes? Puso la película. Y empieza a ver que la... ¿Cuántos se pueden hacer cuenta? Ninguno. Yo creo que era bien esos cuentos, pero bueno, el caso es que dice que ve que la bruja está haciendo un conjuro y dijo, ¿cómo él habla inglés? Dice, oh my God, hechizos en mi casa. Y después dice, ve que Blancanieves sale y se va a encontrar con los siete enanitos y se queda viendo que los siete enanitos, ¿de dónde salen? No, no lo han visto ustedes, no. Gracias a Dios que no lo han visto. Los siete enanitos salen del centro de la tierra. ¿Y qué es lo que sale del centro de la tierra? Los demonios. Imagínense. Y entonces dijo él, my God, ¿qué he hecho yo? Traje anatema a mi casa. Y desde entonces, Josué Irión es uno de los que predican en contra de todas esas cosas, porque de cuento en cuento el diablo entra con otro gran cuentón. Y dice él que tomó todas esas películas y las botó. La sorpresa fue que después que botó las películas, la niña empezó a sanarse. Si tú amas tu familia, si tú te estás consagrando para Dios, y especialmente en un evento como este, cuando tú has tomado decisión de consagrarte para Dios y de servirle a Dios, vigila primero tu casa. Arregla la condición de tu familia. Es necesario. El ser humano que no conoce todas estas cosas de la palabra de Dios no entiende, porque hay necesidad de nacer al espíritu para poder entender las cosas espirituales. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo quiero que veamos algunos detalles rápidamente que debemos de considerar, hermano, que la familia de nuestros orígenes, la familia de nuestros padres, donde nosotros crecemos, cuando nosotros llegamos al momento de fundar nuestra familia, la familia paternal se convierte en parentela. ¿Cuántos sabían eso? Porque uno dice, mi familia, no, se vinieron a convertir en parentela. ¿Se recuerdan que Dios dijo, por esto dejará el hombre? Se va a unir a su mujer. Ya no serán dos, sino uno. ¿Y qué sucede? Que en nuestra vida personal, la prioridad y mi familia es mi esposa y mis hijos, a quienes yo deseo consagrar para Dios. Amén. Entonces, ¿se recuerdan cuando Dios llamó a Abraham? Para que usted tenga base bíblica, ¿verdad? En el capítulo 12 de Génesis. Si usted comienza a leer el capítulo 12 de Génesis, usted va a ver ahí que dice que Dios le habló a Abraham y le dijo, ¿qué le dijo? Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Quién era la parentela? Su padre, su madre, sus hermanos, sus tíos, sus primos, todo eso es parentela. Y dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te voy a dar. Y él tenía que salir solamente con su esposa, sus criados y sus cosas que tenía, que le pertenecían como familia, sus pertenencias, a la tierra que Dios le había encomendado. Todo eso era la escuela de Abraham, para que el ejemplo de Abraham pudiera ser transmitido a su familia y Abraham pudiese consagrar su familia para Dios. Y por eso es que nosotros vemos ya después en la Biblia, dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, que era la familia. O sea, de la consagración del fundador de la familia depende la consagración de la familia. ¿Sabe? Que Dios dijo, por esto dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer, porque el hombre tiene que entender que cuando funda su familia toma una responsabilidad personal. Algo de mi testimonio. Cuando yo tenía entre 8 y 9 años, yo nací en el barrio San Esteban, de aquí de San Salvador. De apodo a ese barrio le dicen La Puñalada. Sí, ahí hay cuchilla, como usted no tiene idea. Ahí hay cirujanos, terrible. Ese barrio, por lo menos cuando yo nací, hace poco, hace 68 años, ese lugar era, no sé cómo está hoy, pero según sea, todavía respira un poco la navajita. Ahí nací yo, ahí me empecé a desarrollar, viviendo en un mesón. Y a esa edad, conociendo el ambiente de los mesones, conociendo el ambiente del barrio, fíjese, desde esa edad yo sentía en mi corazón, decía, cuando yo sea hombre me voy a casar, mis hijos nunca van a vivir en un barrio como este, ni mucho menos en un mesón como este. Yo quiero ver a mis hijos sacar de una refrigeradora una botella de leche y que se tomen su vaso de leche, tomen con gusto, y que si quieren más, que se vuelvan a servir y que se la vuelvan a tomar. Todavía no éramos cristianos, imagínense. Pero en mi corazón estaba ese sentir. Ahora bien, como no le puedo ir contando todos los detalles, porque necesitaría 68 años para contar esto. Pero el asunto es que cuando yo vine y conocí al Señor, el Señor me dio un trabajo. Y en ese trabajo yo pude tener la facilidad de comprar una casita en una colonia, por Soyapango. Compramos una casita, no tuvimos luna de miel con mi esposa, sino que en vez de gastar en la luna de miel, compramos la casita, nos fuimos a vivir ahí. Y yo tuve la bendición, y hasta hoy tengo la bendición, porque yo hasta mis nietos los veo así, ¿ves? Llegar a la refrigeradora, sacar y tomar leche, y quiero jugo, quiero... Ahí está. Porque el deseo del corazón del que funda su familia es una determinación personal. Para que se quite la tensión, diga conmigo, personal. Eso es. Usted ama a su familia, desee lo mejor para su familia. Y acuérdese que desearlo del diente al labio no es hacer nada. Si quisiera, haga. No camina una legua si no da el primer paso. Porque cuando ya dio el primer paso, ya restó distancia. Ya le quitó un pedazo, ya deja de ser una milla. Ya se convierte en casi una milla, porque ya le quitó un paso. Entonces, son determinaciones importantes. Cuando tú fundas tu familia, es tu propia responsabilidad de qué va a suceder en esa familia. No debemos de olvidar, hermanos, que nuestra consagración a Dios le ayudará también a escoger con quién usted va a unir su vida, con quién va a convivir. Procure tomar muy en cuenta eso. Pero como ya muchos de nosotros ya estamos casados, entonces ya no tenemos opción, ya tenemos lo que tenemos. Lo que tenemos que hacer es ir a establecer cambios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ir a establecer cambios, hacer nuevas cosas. Ahora, usted sabe que si usted no se consagra, usted solamente va a decir, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero recuérdese que la consagración suya va a tener que tener impacto, porque la consagración es individual y es voluntaria. Ningún hombre se consagra a Dios si no tiene la voluntad de consagrarse. Nos ayuda mucho el servir con todo nuestro corazón, como hablamos en el tema anterior. Pero tenemos que funcionar en la voluntad de querer consagrarnos a Dios. La consagración, hermano, le va a ayudar a usted a tomar un liderazgo espiritual dentro de su casa. Porque necesitamos el liderazgo para poder influenciar la familia y que la familia desee consagrarse, viendo el ejemplo. ¿Sabe que muchos hombres han perdido el liderazgo en sus hogares? Y por eso, como decía el hermano hace poco, que ella manda. Sí, ella manda porque hay descuido. Una vez me sentí tan, pero tan, espero que no me vaya a malinterpretar la palabra, pero me sentí tan macho. Macho, machazo, macha. Y entonces, y como allá me decían ahí, Héctor Macho Camacho. Me sentí tan bien que mi hijo llegó donde mi esposa y le dijo, mami, yo quiero tal cosa. ¿Ya le dijiste a tu papi? No, si es que mi papi. Usted sabe, y como yo no estaba enfrente, pero estaba por ahí, parando la oreja. Usted sabe que toda decisión importante de esta casa es su papá quien dice sí. Y cuando la oí que terminó de decir eso, salgo yo por acá. Pero hay hombres que han perdido el liderazgo en su casa. Mire, allá en Estados Unidos, porque aquí no sé si se ha llegado el mal. Hay hombres que mandan a la mujer a pedir trabajo para ellos, fíjense. Y a los pobrecitos a veces ya no regresa la señora. Porque por andarle buscando trabajo se encuentra con alguien que que jefe del lugar y ya, bueno, usted sabe. Entonces, no hay que perder el liderazgo de la casa, hermano. Y créame, el liderazgo no se gana con gritos, ni con patadas, ni con violencia doméstica. No se gana con eso. Dios, por su Espíritu Santo, obrando en usted primero, obra también en la esposa y va obrando en los hijos. Y cada uno va reconociendo, no, mi papá, no, mi esposo, dice ella, va a estar. Y no lo dicen por allá lejos, lo dicen ahí cerca. Porque a veces fíjate que hasta uno de hombres hace eso. No, no, si yo quiero a la mujer, pero la mujer está por otro lado. Yo quiero a mi mujer, no, ya, no, yo la valoro y todo. Y, pero ella nunca lo oye que le dice así. Tenga cuidado porque otro le va a decir. Aprendamos a tener el valor de que aunque pase el tiempo, usted pueda expresarle a su esposa su cariño, su amor, su comprensión, sus caricias. Porque hay viejos cuando ya tienen muchos años, ni un beso le dan a la mujer. Imagínese que un hombre llevó a la esposa donde el psiquiatra, que le dijo, esta es mi esposa, fíjese que no se cae, que no están dando quejas. Y el psicólogo después que habló con ellos le dijo, es que sabe qué es lo que quiere su esposa, le dijo. Lo que quiere su esposa es esto, mire, le dijo. Levántese, le dijo. Y la señora se levantó, la agarró y... y del beso hasta la sentó. Y ella... y él muy... le dice, ah, pues se la voy a traer mañana otra vez, le dijo. No, hombre, tenga cuidado con... si no... Ya sí, ya eso, ya aparte. Pero bien, no se va a olvidar, no se va a acordar solo del chiste usted, ¿verdad? No se acuerde de lo que estamos tratando de poner en su corazón. Hermano, Abraham, fíjese, no le iba a ordenar él a su familia que se consagrara. Usted le puede decir a su esposa, puede llegar, bien, al seminario estuvimos hoy esta mañana. Tenés que consagrarte vos al Señor. No, no le diga eso. Porque ella lo que tiene que ver es el efecto de lo que usted aprendió. Ellos tienen que buscar su propia consagración, pero tienen que buscarla en base a lo que están viendo y en base a lo que están viviendo. Que es lo que están disfrutando ahora. ¿Se recuerdan que Dios le dijo a Abraham que circuncidara a sus hijos? Que circuncidara a todos los que estaban ahí. Pero esa era una confirmación de un pacto para escogerlo como pueblo de Dios. La circuncisión no consagraba a nadie, sino que ese era el recuerdo de que eran pueblo de Dios. Entonces nosotros podemos hacer muchas cosas que aparentemos estar consagrados para Dios. Pero créame, las cosas superficiales que realmente no nacen del fondo de nuestro corazón, no significa que nosotros estemos consagrados para Dios. Ahora, ¿qué le pasó a Israel, hermanos? Que decían que su padre era Abraham. Cuando Jesús estaba en su ministerio sobre la tierra, y él les empezó a hablar y les empezó a decir, ¿por qué mi palabra no haya cabida en vosotros? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y ellos dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie, pero ustedes no pueden entender mi lenguaje, dijo, porque no son hijos de Dios. Entonces dije que son hijos de Abraham, saben que Dios puede levantarle a Abraham hijos de las piedras, les puede levantar hijos. Y entonces les dijo, vosotros sois hijos del diablo, porque lo que el diablo quiere hacer, eso quiere hacer vosotros conmigo, me quieren matar. O sea, la circuncisión, la ley y todas las cosas que tenían ellos, parece ser que no está haciendo la consagración. Pero nosotros somos llamados a consagrar nuestra familia a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos aceptan el reto ese? Amén. Denle un aplauso al Señor, ¿verdad? Porque es un reto saludable. Amén. Sí. Miren, mis amados, los Los judíos, fíjense que abandonaron el mandamiento más esencial de su comunión con Dios. Quiero llevarlo aquí a Deuteronomios capítulo 6. Voy más despacio porque me dijeron a mí que tenemos hasta las 4 de la tarde para ir a almorzar. Vea conmigo este verso 2 al 6, rápidamente, ¿lo tiene? Deuteronomios capítulo 6, verso 2. Al 9 vamos a leer. ¿Lo tiene? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú y ¿quién más? Tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, y cuida de poner por obra, ¿verdad? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Y a quién más? Hablarás de ellas cuando estés en la casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes, ¿verdad? No, y las atarás como una señal en la mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas de tu casa. Ese mandamiento lo habían abandonado los judíos. ¿Qué cuadros tiene colgados usted en su casa? ¿Tiene cuadros colgados con la palabra de Dios? ¿O tiene futbolistas ahí puestos? ¡Qué Messi! ¡Qué Shakira! Dice. Messi, que no. Y algunos que la llevan de cristiano a Cristiano Ronaldo. Tiene. No, él dice que la palabra de Dios debe estar en nuestro corazón y debe estar colgada ahí. Fíjese que es tan interesante que fíjese que el adolescente y el joven, hoy en este tiempo, si usted agarra un papel y le escribe un texto, y se lo va a poner en la puerta de su cuarto donde duerme, si es que tiene cuarto donde dormir, o si duerme en el mismo cuarto cerca de la cama donde duerme, ese muchacho dice, poniendo paz, lo bota, no quiere ver la palabra. Pero si usted es un padre que está interesado en consagrar a su familia al Señor, le botó el primero, le pone otro y le pone otro. Ya cuando le bota el tercero, mira ahí que se han hecho los cuadritos que yo pongo aquí. No, hijo, mira. Debemos de servir a Dios. Miren, el Señor te ama. El Señor quiere hacer algo especial en tu vida. El problema es que a veces hay padres que ni tiempo tienen para sentarse con su hijo a platicar ni nada. Qué silencio, qué silencio. Hay que tomar tiempo para sentarnos con ellos. Tomar esos momentos para hacerlos meditar que Dios les ama. Y con la ayuda de Dios. ¿Cuántos saben que el hombre es el sacerdote de la casa? ¿Qué significa la palabra sacerdote? Intercesor. Como intercesor tú tienes que cubrir tu casa. Ora siempre por tu casa. Ora por tu esposa. Ora por tus hijos. Toma tiempo. ¿Sabe que hay veces que la mujer no tiene el más mínimo deseo de tener sexo? Y uno llega con toda la llama y hay todo apagado y está, porque hay apagado el foco, no le llevó la energía. ¿Verdad? Y créame, una mujer insatisfecha no va a querer tener nada que ver con Dios, porque va a decir que Dios le está robando la atención de su esposo. Hay que tomar tiempo para todas estas cosas en la familia. Hay que tomar tiempo. Hay que volver a abrazar. Hay que volver. Se lo comparto por experiencia propia. Aquí no estoy hablando yo de que un libro que yo leí. No, por experiencia propia. Le voy a compartir esto. Espero que no le dé risa porque lo estoy diciendo en serio. Mire, 12 años de casado. Entregado al trabajo y llevando las cosas a la casa, que carne, huevo, leche, panillo. Y yo decía, no importa que me quede aquí untado en el sol, porque mi trabajo antiguo era mecánico automotriz, es que iba hasta debajo de los carros. Bueno, pero ya como a los 12, 13 años de casados, recibiendo seminarios de matrimonio, empecé yo a poner un poco más de atención. Y dijo, ¿cuánto hace que usted no le dice a su esposa que la mira bonita? Y yo, no, yo no. ¿Cuánto hace que no abraza a su esposa? Ah, dije yo, solo en aquellos momentos la abrazo. Y... entonces, y no, dije, hoy me voy a proponer, dije yo, hoy me voy a poner más listo, dije yo, hoy sí. Y llegó un día y estábamos juntos, y yo, imagínense que estaba hasta pensándolo para decírselo, pensé, como que se le iba a cuentear por primera vez. Estaba ahí. Y le digo, una de las palabras que ella sí no la extraña es que yo desde que nos casamos le digo mami. Esa palabra sí, esa no se le olvida. Y le digo, mami, ¿qué me dice? Le digo, viéndolo bien, tú eres bonita, mami. Le digo, mentiroso, mis. Cuando estaba más joven me hubieras dicho, no, voy, mira. Espero que no quede grabado porque lo mira. Pero bien, hay que volver. Porque cuando ellas vean tu consagración, pero que tienes cuidado de ellos, ellos van a decir, ay, gracias a Dios por el cambio que Dios hizo en mi papá, por el cambio que Dios hizo en mi esposo. Tan lindo mi esposo. Y vean, y ella misma va a empezar a acercarse así. Me dice, ya. Hay esposas que dicen, ay, yo que no me le puedo acercar a mi esposo, yo a veces me le acerco solo para recibir el calor. Y no, si después. Y les digo yo, es que el hombre es sexual y la mujer es emocional, es sentimental. Ningún hombre que se le acerque a una mujer no lo va a poner alerta. ¿O creen que ustedes creen? Habrán algunos que no. Yo creo que no habemos ni uno, ¿va? Yo creo que todos nos ponemos algo insolente cuando se nos acerca. Entonces, eso es importantísimo, cultivarlo en la relación de esposo. Bien. Espero que solo les quede el recuerdo de todo este, este testimonio que yo les comparto, pero que el deseo más ferviente de su corazón nazca en el hecho de que usted se quiera consagrar para Dios y sepa que una de estas cosas, por muy sencillas que parecen, pueden venir a convertirse en una base falsa para que su familia no se consagre para Dios. Pero cuando usted cuide a su familia va a querer consagrarse para Dios. Miren, los judíos, hermanos, ellos habían abandonado ese mandamiento. No compartían la palabra, ni mucho menos compartían ese estímulo familiar. La consagración, entonces, no es una herencia. La consagración, hermanos, es un legado que nosotros dejamos. Una herencia se puede pasar de uno a otro. Un legado es algo que es recibido a raíz del testimonio y de los efectos de la persona que lo ha tenido. El legado es el producto del ejemplo, es el producto de la comunicación y es el producto de un convivio familiar. Hay que tener momentos con la familia para que ella pueda buscar el deseo de consagrarse. Muchos de nosotros, hermanos, nos hemos consagrado por una experiencia personal. No ha sido de otra manera. Hemos tenido que tener una experiencia personal con el Señor. Y cuando hemos tenido esa experiencia personal con el Señor, entonces queremos servirle. Muchos de nuestros misioneros que nos dieron clases a muchos de nosotros, ellos nos hablaban de la entrega 100% a la obra de Dios, y es importante. Pero también hay que pensar en la familia. Muchas familias se han destruido porque algunos, por meterse con Dios, descuidaron su familia también. Pero esas dos cosas tienen que ir juntas, equilibradas. El matrimonio, hermanos, es un mundo de retos. Cuando tú te casas, viene a tu vida un reto. Esos retos están en la adaptación, ¿verdad? Que esa adaptación a veces dura mucho tiempo. La adaptación de la pareja, según la psicología, son 7 años de estar casados juntos. Los primeros 7 años son de adaptación. Y hay que tener cuidado porque en esos 7 años se puede destruir la familia. Por a veces no tener la sabiduría, la inteligencia de saber manejar las circunstancias. Pero Dios quiere que nosotros, hermanos, Él quiere darnos a nosotros la sabiduría para que nos consagremos nosotros mismos y que a través de nuestra consagración se consagre nuestra esposa y se consagre también nuestros hijos. Es importante estimular a la familia para buscar el rostro del Señor. Sabe que mientras nosotros no nos desintegramos, porque toda familia se desintegra. ¿Cuántos creen que toda familia se desintegra? Sí. ¿Por qué se desintegra? Porque usted viene, el matrimonio, se casa, procrean hijos, pero los hijos crecen y se desintegra la familia, porque se van a nacer otras familias. ¿Quién se va a quedar con usted cuando sea anciano, si es que a un anciano llegó cuidando a su familia? Es su cónyuge. Cuando me ha tocado hablarle a mujeres, les he dicho yo: hermana, tenga cuidado cuando usted dice, mis hijos primero. A mí lo que me importa son mis hijos. Él hay que ver. Le digo, tenga cuidado, porque sus hijos van a crecer. Pero si cuida bien al viejo ahí va a estar. ¿Para que sí? ¿Cuántos aceptan lo que estoy diciendo? Amén. Ahora, amén, amén. Entonces, mis amados, mientras nosotros no nos desintegramos, cuidémonos de mantener unida la familia. Acuérdense que cuando los hijos dejan de ser niños, ¿verdad? Por los valores que se le han implantado, los valores que se le han enseñado, especialmente los valores espirituales, mire, deberían de permanecer en el corazón de esos hijos. ¿Por qué? Porque así como Abraham le transmitió su fe a su hijo se la transmitió a su otro hijo, y su hijo la transmitió a sus otros hijos. Y por eso se menciona el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué irá a decir de nuestra familia y de nuestra descendencia? Yo espero que de aquí a unos 50 años, si yo he muerto, puedan decir: el Dios de Héctor, el Dios de Rebeca y de Adonai, el Dios de Tiffany, de Samuel y de Daniel, y que sigan la descendencia por allá. Yo bendigo mi descendencia y deseo que se consagre para el Señor también. ¿Cuántos están de acuerdo en ello, hermano? Amén. Denle un aplauso al Señor, ¿verdad? Cuando existen estos valores espirituales, hermanos, somos precisamente los que nos ayuda a nosotros a amar nuestra familia, y no solo a amarla del diente al labio, sino que ese amor nos impulsa para llevarlos a la presencia de Dios. Y Dios, hermanos, porque sin Dios no hay amor. Sin Dios no existe el amor. ¿Sabe? Nosotros enseñamos allá muchas veces cuando la pareja dice, fuimos e hicimos el amor. Lo que hizo fue una relación sexual. Ese es el nombre de esa relación. El amor no se hace. El amor existe en Dios. El amor, hermanos, no tiene que ver con la pasión y el deseo y un desahogo sexual. De eso nace el deseo de querer ser parte de la vida de la otra persona y que la otra persona sea parte de nuestra vida. Eso es algo diferente. Pero el amor está en Dios. Si tú y yo, hermanos, no nos consagramos para Dios, ¿cómo nos va a dar Él de su Espíritu? No puede darnos de su Espíritu. Y si su Espíritu no está en nosotros, podemos tener un lenguaje aparentemente de cariño, de aprecio, pero el amor no está ahí. El amor va más en lo profundo, va en el deseo de que la eternidad se proyecte para tener una comunión con Dios. El amor es algo que el ser humano no lo conoce, lo ha confundido con las caricias, lo ha confundido con los besos nada más. Esas son expresiones, pero el amor está allá en lo íntimo de tu corazón, donde tú te sacrificas para que sea feliz la persona que tú amas. Recuerdo un amigo mío que cuando hemos andado solos, me dice, Calixto, vamos a tal parte, vamos. Calixto, vamos. Pero cuando ando con mi esposa, Calixto, vamos. Porque si mi esposa sale conmigo, sale porque quiere andar conmigo. Y si yo salgo con mi esposa, es porque quiero andar con mi esposa. Y a mí me gusta preguntarle, ¿qué quieres, mami? ¿Qué quieres? Olvídese, si hace, quiero ver, si hablábamos de 11, 13 años acá y ya vamos a tener 39 años. ¿Se puede imaginar cuántos años tengo de estarla contemplando y de estarle mostrando mi cariño y de estarle mostrando mi atención y todo eso? Para decirle, parece broma, pero es cierto, yo la miro más bonita que cuando la conocí, pues. ¿Sí? Hay personas que dicen, wow, ¿de verdad la miro más bonita? Claro, yo la miro más bonita y ya se lo dije y me lo cree. Pues sí, porque la atiendo, ¿eh? Cuando ella anda conmigo, pues ya sabe. La llevo donde ella quiere ir. Mire, una vez me dijo, yo quiero comer unas pupusas de esta allá. Y hermano, esas pupusas estaban, pero lejos. Y le dije yo, pues yo voy. Le digo, y se las fui a traer y cuando llegué se las doy. Y me dijo, ¿cómo voy a comerme esto que es sacrificio de tu vida? Mejor la consagro a Jehová. No, es broma. La comimos juntos. Quisiera hacerle esta pregunta. ¿Quién consagra a Dios? ¿Quién consagra a Dios? Mire, hay que influenciarlos. El que consagra a su familia a Dios es una persona de influencia. Líder, pues. Líder quiere decir influencia. No una influencia a base de fuerza, ni de gritos, ni de cosas. Influencia, acción, paz, demostración, convivio, cambios en la vida. ¡Wow! ¿Cómo ha cambiado mi esposo? ¿Cómo ha cambiado mi papá? aleluya. No, hombre, si es que Dios ha hecho eso, yo mejor me meto a la iglesia. Yo voy a buscar a Dios, voy a buscar a Dios. Y qué lindo es ver hijos con talentos para servirle a Dios, ¿verdad? Eso es lindo, hermano. Mire, yo me gozo a veces cuando miro a mi hijo allá en el piano. Y mi hijo es casi como mi semblante, así bien serio. Pero ahí está tocando el piano. Mi hija dando vueltas ahí con las cosas de la iglesia. Y alabo a Dios por el esposo que encontró mi hija, mi asistente, fíjese. Y lo bonito de del inglés, les decía yo a los hermanos, ¿verdad? Que imaginen que en el español uno dice nuera, yerno, como parte, con una línea divisoria, yerno, nuera. En el inglés no. En el inglés dice daughter-in-law, son-in-law. Hijo por ley, hija por ley. Y entonces ellas tienen que decirle papá por ley. hay como un vínculo más fuerte de unidad en la familia. Eso es lindo, claro. Amén, qué bueno. Así que no se olvide que el amor no se hace, el amor está en Dios. Si queremos consagrar nuestra familia a Dios, debemos influenciarlo, no debemos de obligarlo, no debemos de forzarlos, ¿verdad? Y si los forzamos, forzámoslos con amor. El amor que no es empujón, sino que es caricia, de impulsar a nuestros hijos a que busquen a Dios, nuestra esposa. Y no los desesperemos, porque a veces nosotros somos desesperados. Entonces, no los desesperemos. ¿Por qué? Porque quien persuade el corazón de las personas es Dios. Y después de que Dios persuade los corazones de las personas, el apoyo más importante es nuestro ejemplo, nuestra vida, nuestra vida. Voy a llegar hasta aquí porque el tiempo se ha ido. Nos hemos pasado el tiempo. Y los hermanos que han cocinado están. Pero yo quisiera invitarlo a ustedes esta tarde a este altar. ¿Qué le ha dicho el Señor a su corazón a través de todo lo que ha escuchado? ¿Lo motiva a usted a querer consagrar su vida, su servicio y querer consagrar su familia? Si usted ha sentido estas tres motivaciones, yo le invito, venga al altar. No corra porque puede caer. Pero yo le invito a venir a este altar. Puede venir cantando: yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo le invito a que cierre sus ojos, inspírese, siéntase como delante del trono del Señor. Piense en sus hijos, su esposa, en sus manos, en sus pies. Piense usted en lo agradable que se sentirá el Señor escucharnos decir con nuestras manos levantadas en su presencia: yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Así como está, hay un himno que dice de la siguiente manera: me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi
yo el pecado fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz por él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré.
Señor, después de encontrarnos contigo, después de saber que en la cruz pagaste el precio, yo quiero consagrarme a ti. Quiero consagrar mi servicio a ti. Quiero entregar mi familia en tus manos, Señor. Y quiero que tú uses mi vida como como esa arma apropiada para conquistar el corazón de mi familia, llenar, mi Dios, las expectativas de sentir que tú eres el centro de mi vida. Mi vida está vacía sin ti. ¿Qué sería de mi tiempo sin ti? ¿Qué sería de todo lo que está en mi entorno sin ti, Señor? Acepta mi rendición esta tarde. Dame una experiencia. Pídale una experiencia al Señor. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Arrabaso kibaraba rababas y talantabas. Y cabasoba arrabasharaba. Muchas veces no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él sí sabe lo que pedimos como conviene. Señor, toma cada uno de estos hombres en tu seno, Señor, y ayúdalos de una manera sobrenatural, mi Dios del cielo. Ayúdalos de una manera poderosa, guiando a tu pueblo, Señor, por favor. Llena tú toda la expectativa del corazón de cada uno de estos hombres, cabezas de familia, mi Dios, sacerdotes de su hogar. Sé tú haciendo la obra, Padre amado del cielo. Gracias.